Lanzo, ¿cómo está usted? Buen día, aquí Rubén Fernández y Nora Figueroa lo saludan.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va a ustedes?
Bien, doctor, a ver, nosotros sabíamos que había una sentencia de la Corte que establecía que los jueces no debían pagar ganancias y hace unos años se aprobó una ley que dice los jueces a partir de 2017 sí van designados a partir de 2017 sí van a pagar ganancias. Pero ayer un fallo declaró inconstitucional esa ley.
Sí, en concreto, bueno, más que como carácter de fiscal federal,
Sí.
le cuento que yo presido la Asociación de Fiscales Federales y Nacionales del país, que se llama
Ajá.
FUN,
Sí.
y en ese término siempre se planteó un criterio que hoy ya se está imponiendo a nivel social, que primero los sueldos no son ganancias y no corresponderían pagar ganancias. No obstante ello, entendiendo el orden político de que el Poder Judicial debía pagar ganancias, sobre todo superando esa situación de intangibilidad de los sueldos de los jueces, en el año 2017 salió una ley que imponía el pago de ganancias a todos los nuevos. Dentro del Poder Judicial hoy existe un gran porcentaje de vacantes, un 30% aproximadamente, y ellos entendían de que si se empezaba a cobrar ganancias a todos los que hubiesen sido nombrados con posterioridad al 17 y se cubrían los cargos restantes, ese ciclo llevaría a que en próximos años todo el Poder Judicial pagase ganancias.
Claro, sí.
Entonces se dio la dicotomía de que había dos sectores dentro del Poder Judicial: los que habían sido nombrados con anterioridad al año 2017, que no pagaban ganancias, y los que habían sido nombrados con posterioridad, que ya pagaban ganancias. En el fallo que usted plantea, lo que hace justamente el accionante es presentarse y entender de que eso alteraba los principios de igualdad ante la Constitución. ¿Por qué? Porque hay un principio en el que se invoca en esa presentación, es que ante igual tarea, idéntica remuneración.
Sí.
Y en ese caso, había sujetos que tenían la misma tarea, desplegaban justamente las mismas responsabilidades y funciones, pero cobraban diferenciado solamente por el hecho de haber tenido un nombramiento posterior a esa ley. Esto se llevó al orden judicial para su verificación, y el juez que dicte este fallo que usted está planteando, lo que entiende es que esta ley concretamente sería inconstitucional por alterar el plano de igualdad. Ante la misma situación, no pueden tener tratamientos oficiales diferenciados. No pueden haber dos sujetos que cumplen la misma función y que uno tenga un sueldo y el otro tenga una reducción del 30%.
Pero, doctor, yo le hago la siguiente consulta. No soy abogado y la verdad que sé muy poco de derecho, por eso pregunto a los que saben. Entiendo el principio de igualdad ante la ley, pero si el legislador o el espíritu del legislador es cambiar una realidad, ¿sí? Y existiendo un fallo anterior de la Corte, no puede cambiar para atrás, si se establece un proceso paulatino de cambio. No es razonable que se aplique este criterio. Digo, no puedo aplicarlo a todos por el fallo, por la sentencia anterior de la Corte, pero sí puedo cambiarlo para adelante.
Bueno, justamente eso es lo que plantearon. Además, existen antecedentes internacionales que fundamentaban esa emisión legislativa. Todos los actos del Estado son irrevocables, salvo que haya una ley posterior que autorice esa revocación. En este caso, se cumplía con ese requisito, que el orden del Congreso de la Nación había fijado nueva pauta y que establecía este nuevo orden de distribución del orden impositivo. Más allá, es decir, de que de trasfondo hay un cuestionamiento de la intangibilidad de los sueldos de los jueces, es decir,
Sí.
si es que el orden político puede alterar por algún orden de tributo o por alguna injerencia posterior los sueldos de los jueces de manera tal de tener un orden de presión y esto atente contra la independencia del Poder Judicial. Pero en este caso concreto, que es el fallo que ha tenido publicidad, lo que hace el juez es llevarlo a una equiparación en el orden práctico del desarrollo de tarea, y lo pone que dos personas que cumplan la misma tarea no pueden tener salarios disímiles.
O sea, este es un fallo que aplica sobre una sola persona.
Tiene una situación de revisión, ¿sí?
Perdón, doctor, digo, este es un fallo que aplica solamente sobre Agüero y Turbe.
Exactamente. Solamente es un fallo porque esa es una acción personal, uh-huh. No se hace extensivo justamente respecto del resto, y lo que, más allá de que supongo que habrá presentaciones de buscar que se hagan extensivos para el resto de los funcionarios que fueron nombrados en el año 2017, sobre todo porque lo que hace el juez es citar antecedentes tanto de la Corte como de la Procuración General, donde se sostuvo de que ante igual tarea no puede tener retribuciones diferenciadas. Uh-huh. En eso se basa concretamente el juez, más allá de que la ley imponga o no el impuesto a la ganancia, no se analice esa situación, claro, si corresponde al orden judicial el impuesto a la ganancia, sino lo que él resuelve en este caso en particular, que a él le parece que es contrario a la Constitución que dos personas que hagan la misma tarea, tengan la misma responsabilidad, cobren diferenciado.
Uh-huh. Doctor, cambió completamente el escenario respecto del debate sobre este impuesto, la decisión reciente del Congreso de la Nación, a propuesta del ministro de Economía, Sergio Massa, de eliminar el pago del impuesto a las ganancias sobre los salarios. De todas maneras, los funcionarios públicos siguen siendo alcanzados. ¿Cómo cree que va a devenir el debate respecto de este tema? Porque yo imagino que va a haber apelaciones, que va a haber más debate, y que esto seguramente va a llegar a la Corte Suprema.
Sí, lo que pasa es que en principio también hay una aparente contradicción sobre los conceptos que se plantean. Usted tenga en cuenta de que el mensaje es que el sueldo de la persona que está en relación de dependencia no es ganancia.
No es ganancia, claro, no, que es lo que se debatía en el Congreso.
Claro, pero no obstante, fijan un monto. Claro. Dicen, bueno, pero el que gane mucho más...
15 de salarios mínimos.
...tal límite va a pagar ganancia. Entonces, pareciese que ese principio admite una excepción que niega el mismo principio.
Claro.
Va a haber, según el sueldo, va a haber gente que pague ganancia. Entonces, quedaría todavía vigente esta discusión si es que la persona que está en relación de dependencia gana dinero. También hay una discusión concreta de cuándo se está como sujeto imponible de pago de ganancias, porque en ese último debate lo que se planteaba era si yo pago ganancias, si estamos todos en un plano de igualdad para imponer un tributo que concretamente sea horizontal para todos. Él tiene que pagar ganancia lo mismo una persona que es soltera y que tiene gastos individuales que aquel sujeto que cobra el mismo salario pero tiene un orden familiar, o quizás tiene a su cargo un pariente enfermo que requiere mayores atenciones, mayores erogación económica. Y es allí donde siempre se plantea la dicotomía de si la ganancia debe ser calculada después del gasto.
Si
yo gasto tanto, lo que me quede debe ser la materia imponible. Si gasto poco, tendré mucho para hacer como materia imponible, y si gasto posiblemente todo mi sueldo me alcanza para sobrevivir, no podría estar pagando ganancias.
Claro, se entiende.
Por eso
se entiende.
Es que es una discusión de principios esenciales. Yo creo que debemos, como ciudadano y como comunidad, y creo que a ese debate vamos, de fijarnos cuándo se puede el Estado arrogar la facultad de cobrar un impuesto, si siempre y cuando se altere el gasto. Es decir, primero, no se puede poner en un plano de igualdad objetivo a todas las personas y cobrarle el mismo impuesto, póngale el 20% a todos, si es que no tenemos las condiciones personales que cada uno establecía. Hubo un tiempo en que se degradaba impuesto por los gastos. Si usted tenía cierto gasto de vestimenta, podía ir disminuyendo ese importe. A medida que pasa el tiempo, la posibilidad de desgravar impuestos se fue reduciendo. Hay productos que no son tenidos en cuenta, si yo gasto combustible para ir a trabajar, y así sucesivamente distintos ítems fueron sacándose y tomando ya un criterio objetivo para el pago. Y eso es lo que creo que produce esa tensión comunitaria, claro, de decir, claro, que muchas veces este pago de impuestos supera lo sostenible dentro de un sueldo, uh-huh, sobre todo si es una persona que cobra todos los meses lo mismo,
claro,
y que ya tiene una degradación por propia de la inflación.
Totalmente. Claramente un debate que todavía no está cerrado, y sobre el que vamos a tener hacia adelante mucha tela para cortar, ¿no?
Sí, yo supongo que se va a volver a replantear esta situación, sobre todo siempre los impuestos se ponen en boga cuando estamos en una situación de emergencia.
Sí.
Alguno dirá, vivimos.
Vivimos en emergencia.
En situación de emergencia, pero bueno, sí, siempre es la motivación para analizar la mayor captación impositiva de la mayor cantidad de ciudadanos.
Lo que pasa es que también cuando se habla de emergencia, no es lo mismo la emergencia para un juez que para un trabajador, ¿no? Digo.
Sí, evidentemente.
En el caso de emergencias económicas.
Pero recuerde que también dentro de esa estructura de planteo son los empleados del Poder Judicial. Uh-huh. Es decir, dentro de esa, cuando se habla de sueldos del Poder Judicial, tiene esa situación. En realidad, todo proviene por una cláusula de intangibilidad de los sueldos. Sí, sí. Siempre se entendió constitucionalmente que los jueces tenían dentro de sus garantías, más que privilegio, era una garantía de que decidieran lo que decidieran, no iba a variar su sueldo.
Claro, su ingreso.
Si uno deja y abre la puerta para que el Estado regule el sueldo de los jueces, podría ser, o se podría entender que por allí habría una injerencia de presión. Si usted ve actualmente lo que estuvimos viviendo en los últimos años, cada vez que quiere pagar un sueldo, el Poder Judicial le pide la partida al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo se la niega, empiezan gestiones, medidas de fuerza hasta que se obtiene esa situación. Pareciese que eso en un Estado de Derecho no tendría que suceder, no tendría que ponerse al Poder Judicial en negociación, uh-huh, sobre sus haberes. Uh-huh. Sus haberes tendrían que tener ese resguardo para no poder ingerir desde otro poder o no alterar por lo menos el Estado de Derecho y la división de poderes.
Sí, sí.
Eso era el motivo inicial de por qué no tenían no se desgravaban los impuestos a los magistrados judiciales. Uh-huh. Ese era el motivo inicial de tratar de darle una situación de contención para que no haya injerencia de otro poder dentro del desarrollo de sus decisiones. Uh-huh. Hoy en día ha variado esa situación y se entiende de que según lo que se cobra hay que tener un aporte solidario en el orden comunitario.
Sí.
Y es lo que ha hecho variar el nuevo debate, ¿no?
Uh-huh. Así es. Doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo hasta acá y lo queremos comprometer porque el próximo domingo hay elecciones y tengo entendido que usted es fiscal electoral.
Sí, justamente me corresponde la función de ser el fiscal electoral de la provincia de Salta para los próximos comicios.
Sí.
Y trabajar en el orden, nosotros solamente trabajamos en el orden de infracciones. La junta electoral que nosotros acompañamos, concretamente de allí está el juez federal, el presidente de la Cámara y el presidente de la Corte Provincial, ellos tienen a su cargo todo lo que es la organización e implementación. Uh-huh. La la participación que hace el fiscal es tratar de evitar que haya conductas desviadas, y si las hay, tratar de iniciar las investigaciones o los legajos respectivos para que tengan una sanción.
Bien, lo comprometemos, si es que, ojalá no ocurra, se produjera alguna situación que amerita su intervención, molestarlo el próximo domingo con una llamada.
A su disposición, pero esperemos que no haga falta.
Ojalá que así sea. Muchísimas gracias, doctor. Bueno.